Stefan Nazar dirige la FM.
7:07 de la mañana. Saludamos a esta hora a Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. Gracias, señor Pérez Alzate, por estar aquí en la FM.
Muy buenos días, señor Hassan, para usted y todos los oyentes.
Quisiéramos conocer de su voz acerca de esta carta que han enviado un grupo de exjefes paramilitares al presidente Juan Manuel Santos, en la cual plantean la necesidad de continuar con el proceso de paz y de apoyar en el plebiscito el sí. Cuéntenos al respecto.
Este es un comunicado público que enviaron algunos compañeros extraditados, manifestando su apoyo irrestricto a los diálogos y a los acuerdos que son el resultado de esos diálogos, y invitando a sus antiguos compañeros para que apoyemos con el sí el plebiscito que se realizará el 2 de octubre en nuestro país. Nosotros, un grupo de desmovilizados aquí en Colombia, decidimos igualmente apoyar este comunicado y por esa razón plasmamos nuestra firma al final del comunicado.
Ustedes entonces apoyan el sí, y la pregunta es la siguiente: ¿lo hacen por una convicción de contribuir a la paz en el país o por los beneficios del Tribunal de Justicia Especial para la Paz?
Señor Hassan, en nuestro apoyo a los diálogos en La Habana, esto no es nuevo. Desde que se iniciaron, siempre consideramos de la mayor importancia que se iniciara unos diálogos con las guerrillas en nuestro país, en este caso concreto las FARC. Consideramos, después de haber estado muchísimos años en la guerra, haber sido protagonistas de muchísimos hechos victimizantes, consideramos de la mayor importancia y necesario para conseguir la paz que se haga a través del diálogo. Somos conscientes, y esto nos lo da la experiencia de la guerra, esa conciencia, el conocimiento nos lo da, de que la guerra no se acaba con más guerra, que es necesario silenciar los fusiles, que tenemos que darle un espacio a las víctimas para que se escuche esa voz que clama piedad, que clama misericordia, que pide de todas las maneras que por favor no se les haga más daño. Entonces, por eso es nuestro compromiso, nuestro proceso y nuestro camino hacia la paz no empezó ahora, empezó hace casi una década. Venimos transitando ese camino hacia la paz, asistiendo en muchísimas ocasiones, han sido muchas las horas de versión libre, de encuentro con las víctimas, esto propiciado por el tribunal y la sala de justicia del tribunal Bogotá, especialmente donde me corresponde, por la fiscalía, que ha propiciado estos encuentros con víctimas, poder entender después de que uno está frente.
Señor Pérez, vamos a tratar de tomar la comunicación de nuevo con Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, sobre esta carta Yamit que comentamos más temprano, que envían jefes exparamilitares apoyando el proceso de paz y el voto por el sí en el plebiscito del 2 de octubre.
La mayor parte de la verdad de lo que tienen que contar los paramilitares está en Estados Unidos, en cárceles de ese país, a donde fueron llevados los jefes de las autodefensas por un delito que se llama narcotráfico, no por la desaparición de personas, no por picar en pedacitos a sus víctimas, no por desplazar a millones de personas en el país, sino por el delito de narcotráfico. Hace falta que digan muchas más cosas. Los que están firmando la carta aquí en Colombia son fundamentalmente mandos medios, pero los jefes de los bloques, los que realmente tomaban las decisiones, están en Estados Unidos. Si la Justicia Especial para la Paz pasa por esos jefes, pues yo creo que avanzaríamos bastante en el esclarecimiento de muchos crímenes.
Hay que decir también, Yamit, que frente al proceso de desmovilización de los paramilitares, se ha tejido un sector donde ha dicho, mire, esto fue, no fue completo. No fue completo porque no se dio una desmovilización de todos. No fue completo porque no se reparó a las víctimas en su totalidad, no fue completo porque no se contó toda la verdad de los crímenes. Sin embargo, hay quienes dicen, miren, de aquí se sacaron y llegaron muchas audiencias, donde se relataron muchos hechos, donde se contaron muchas cosas. Sin embargo, la sensación de la ley de justicia y paz no fue del todo completa de un apoyo total. Hay sectores que critican mucho este proceso. Déjeme retomar la conversación con Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. Estaba usted contándonos este proceso, ¿por qué lo apoyan? ¿Por qué creen ustedes que la salida debe ser negociada? Pero quisiera abordar algo que me parece muy relevante. Lo estábamos comentando acá en la mesa. Hay quienes critican el proceso de desmovilización de los paramilitares, diciendo que ustedes no contaron toda la verdad, que no repararon a todas las víctimas, que no se desmovilizaron absolutamente todos. ¿Cómo recibe usted esas críticas al proceso de desmovilización con los paramilitares?
Pues me parece extraño, considero que es un desconocimiento total lo que se ha venido haciendo, y es desconocer el trabajo, no solamente el compromiso de los desmovilizados, sino el compromiso que ha asumido la Fiscalía y los tribunales de justicia y paz en el país con este proceso. Desconocen absolutamente la realidad del proceso que adelantamos nosotros con el gobierno. Son más del 15.000 compulsas de copias, más de 70.000 hechos que estaban en la absoluta impunidad, los que se han logrado esclarecer. Se ha entregado valiosísima información sobre la ubicación de personas que fueron desaparecidas. Entonces sí es importante que antes de entrar en especulaciones se conozca la realidad. Nosotros hicimos un compromiso con el gobierno nacional de la época, y creo que la mayoría de los desmovilizados se ha cumplido. Si algunos no se desmovilizaron, no es responsabilidad nuestra. Nosotros asumimos con mucha responsabilidad esto, socializamos el tema del desarme con la totalidad de nuestras tropas. En el caso concreto mío, yo sí puedo manifestarles que en un 99% de los hombres que estaban bajo mi mando se desmovilizaron. Eso sí se lo puedo garantizar. Si algunos reincidieron y retomaron las armas, ya no es mi responsabilidad. Yo hice un compromiso con el gobierno y hasta el momento del desarme fue mi responsabilidad. Hoy por hoy puedo decirles que he estado comprometido junto a otros compañeros, hemos estado comprometidos con la búsqueda de la paz, con la construcción de la paz. Como le dije inicialmente, esto no es de ahora. Nosotros hace algo más de una década estamos trabajando y recorriendo estos caminos hacia la paz. El proceso que hoy se da con las FARC simplemente la continuidad de un proceso que se inició paradójicamente con el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien hoy se opone a este proceso.
Señor Pérez, quiero preguntarle por la preocupación que ha surgido de los propios jefes de las FARC que están reunidos en la conferencia en los Llanos del Yarí sobre un llamado que han hecho al gobierno nacional para que de alguna manera eliminen el fenómeno del paramilitarismo, que de alguna manera puede afectar el desenlace de su reinserción a la vida civil. ¿Usted qué responde a esa preocupación, a esas dudas que tiene la FARC sobre el fenómeno del paramilitarismo que según ellos continúa?
Pues es la misma preocupación de nosotros. Nosotros también estamos en peligro y corremos riesgos. Aquí hay que trabajar por eliminar todos los fenómenos que generan violencia en nuestro país, no solamente el paramilitarismo. Hay que trabajar para que la fuerza pública sea mucho más profesional. Ese es un compromiso de todos. Ayer le escuché al alto comisionado de la paz en un evento en la Universidad de Medellín como manifestara que era, ante una pregunta de esas, que era necesario hacer un pacto por la paz en las que estén comprometidos todos los sectores de la sociedad. Nuestro compromiso es irrestricto y vamos a aportar toda nuestra experiencia y nuestro conocimiento para que no se repitan la trágica historia de lo que sucedió con la UP. Eso no puede volver a pasar en nuestro país y tenemos que rodear de garantías estos acuerdos, apoyarlos irrestrictamente para que esto no suceda, que el compromiso sea de todos, y ya vendrán oportunidades para todos aquellos que persisten en la vía armada con algunos beneficios jurídicos, pero es necesario que la paz se haga con todos.
Señor Pérez, es claro que los ex paramilitares, de acuerdo con estudios muy serios, han confesado más de 50.000 crímenes, pero hay apenas 33 sentencias que solo incluyen el 6% de todos los hechos confesados y condenan a menos del 4% de todos los postulados al modelo de justicia y paz. ¿Esas cifras tan precarias no demuestran que efectivamente hay un fracaso del tema de justicia y paz que usted, digamos, no reconoce?
No. A mí no me parece precarias. El hecho de que se hayan confesado 50.000 hechos quiere decir que más de 50.000 víctimas han sido reconocidas. Y hemos tenido la de la oportunidad de estar frente a ellas para manifestarles nuestro arrepentimiento y pedirles perdón.
Pero la justicia,
igualmente
la sentencia es mínima.
Ya vendrán las sentencias en su oportunidad. Esto no ha sido fácil. Reconstruir la historia de tantos años de violencia y de guerra no es fácil. No es fácil. La ley 975 es muy, muy minuciosa en este sentido. Ya vendrán las sentencias, pero tenga la absoluta seguridad que esas sentencias traerán una reseña histórica de todo lo que ha sucedido, que nos va a servir muchísimo para que se conozca lo que ha pasado y para que esos hechos no se repitan en nuestro país, pues, para que otras personas no sean victimizadas.
Ojalá
pero
que sea, señor
lo
Pérez.
Considero de la mayor importancia, de muchísimo interés para el país, lo que se ha confesado en todas las diligencias de Justicia y Paz y el compromiso de todos los que hacemos parte de esta jurisdicción especial de esta justicia transicional. Entonces, sí. No se puede desconocer el trabajo que se ha
sin
hecho.
Duda, pero
es importante que se conozca también la voz de muchas otras víctimas que han sido resarcidas y han encontrado por lo menos algún elemento que mitigue su dolor.
Eso sí,
información sobre sus seres jodidos y el reconocimiento,
todos los estudios
y el reconocimiento que le hemos hecho como víctimas.
Todos los estudios reconocen, señor Pérez, que es muy importante el tema de que las víctimas empiecen a saber mucho más de la verdad sobre qué fue lo que pasó con sus familiares, pero también merecen una reparación económica que hasta ahora básicamente ha estado en manos del Estado, porque los paramilitares no han entregado todos los bienes que le quitaron a las víctimas, no han colaborado mucho en materia económica. Y ese es uno, por ejemplo, de los temores que hay hoy con las FARC. Ellos dicen que son la pobre viejecita sin nadita que comer. ¿Dónde están los bienes de los paramilitares que le quitaron la sangre y
igualmente,
a mucha gente?
Igualmente, como te manifesté ahora, entonces desconoces lo que se ha entregado. Hay un desconocimiento total de este proceso. Qué bueno fuera que te aceptaras a la reparación de las víctimas y que conocieran los bienes que se han entregado, no solamente los que entregamos inicialmente, sino algunos otros que de los que se tuvo conocimiento y algunos desmovilizados entregaron esa información. Qué bueno que supieras el estado en que se encuentran esos bienes. Si efectivamente cumple con su función reparadora o no. Es bueno que conozcan, que el país conozca los bienes que se entregaron,
sí. Usted para que
no se siga diciendo que no se entregó a su...
Es que, señor, pero usted pone en duda que el país conozca esto. Le estoy hablando de estudios serios. Le menciono solamente un caso. Verdadabierta.com, que es el portal más serio en la investigación sobre estos temas, en un balance de los 10 años dice, solo el 6% del dinero para reparar a las víctimas ha salido del bolsillo de los paramilitares. Solo el
6%. No sé realmente dónde sacan esas cifras. Yo lo que sí te puedo decir, porque tengo conocimiento de causa, es que se han entregado bienes valiosísimos, sí. Bienes que con tierras totalmente civilizadas y tierras totalmente productivas.
No, pues eso no es
eso verdad. Se tiene que dar a conocer.
Este mismo estudio demuestra que si usted coge todos los bienes que han entregado a los paramilitares y los repartiera entre las 500.000 víctimas que hacen parte del proceso, a cada una solo le tocaría $500.000.
Señor, va a ser imposible, y eso tenemos que estar claros en esto, va a ser imposible satisfacer las exigencias de reparación de las víctimas en su totalidad. Eso va a ser imposible, eso lo tenemos no solamente en el proceso nuestro, sino en el que se va adelantando ahora con la SUAR. No podemos crearnos falsas expectativas. Va a ser imposible, en la totalidad va a ser imposible y cumplir, o por lo menos acercarnos a los exigencias, a lo que requieren, a lo que están pidiendo las víctimas, va a ser imposible. Pero sí, te puedo garantizar que los bienes que se han entregado de parte de las autodefensas son importantes y económicamente tienen un valor considerable.
¿Ustedes qué tan importante era el componente político en la estructura paramilitar?
Esta fue una organización que nació como respuesta a una agresión de la guerrilla en distintos sectores, regiones del país. Lógicamente su génesis fue contraria a la génesis de las FARC, pero fue una organización que con el paso del tiempo se fue politizando y tratamos de alguna manera politizar esta organización.
Pero ustedes financiaron,
lógicamente nosotros.
Ustedes financiaron políticos. tuvieron alianzas con políticos.
Ya de eso hemos hablado largamente en las distintas diligencias de versión libre, y entrar a hablar solo de lo mismo, ya conocen la cantidad de condenas y distintas personas que han sido condenados a raíz de las confesiones que hemos hecho en el marco de la ley de justicia.
Es que ahí es donde quiero ir. En este caso puntual del Tribunal de Justicia Especial para la Paz, ¿ustedes tienen cosas nuevas que contar?
Pues en mi caso no tengo nada nuevo que contar. Llevo desde el año 2007 estoy asistiendo a las diligencias de versión libre. Son más de 1.500 horas de versión libre. No tengo que contar. En ese momento estoy aceptando, como comandante, que fui una estructura ilegal, aceptando la responsabilidad que tengo en los hechos cometidos por hombres que estuvieron bajo mi mando, sobre los cuales no tenía ningún conocimiento.
Cuando se planteó este proceso de desmovilización de los paramilitares, un proceso que además el gobierno del expresidente Álvaro Uribe califica como no un proceso realmente de paz, sino de desmovilización, ¿en algún momento se planteó que ustedes tuvieran participación política?
Realmente no se planteó eso dentro de las negociaciones. Nunca dejamos de pensar que era necesario que se abriera un espacio político para que pudiéramos presentarle al país la propuesta que teníamos para los colombianos, el modelo político que teníamos. No se dio esa posibilidad, pero en este momento pues nosotros tenemos una prioridad, es avanzar hacia la paz, tratar de resarcir en algo el daño que se hizo, darle respuesta a las víctimas, a todas esas inquietudes que tienen las víctimas, y después, si se presenta la oportunidad de participar en política, pues bienvenido. Por ahora nuestra prioridad es construir paz.
Señor Bolívar, señor Pérez, usted es oriundo de Medellín y durante algunos años vivió en el norte del departamento de Antioquia. Allí inclusive pues fundó algunos grupos ilegales. ¿Cómo analiza usted esas denuncias que se han hecho frente a que algunos grupos paramilitares están incursionando en esas zonas del norte de Antioquia y también del Bajo Cauca para controlar las zonas de donde salgan las FARC tras la eventual firma de la paz?
Pues lamentable que eso esté sucediendo. No sé qué grupos paramilitares sean, pero esto es lamentable. Yo creo que son espacios que tiene que ocupar la institucionalidad, tiene que llegar el Estado, no solamente el Estado gendarme, sino el Estado con su componente social. Esto no puede suceder como sucedió con nosotros, que esos territorios que le entregamos al Estado fueron copados por otros grupos de guerrilla o lo que se conoció más adelante como bandas criminales o bandas emergentes, perdón. Yo creo que tenemos que avanzar hacia ese propósito, que el Estado llegue, que la institucionalidad llegue a todos esos, a todas esas regiones donde está haciendo presencia la FARC en estos momentos.
Señor Pérez, quiero citar parte de la carta que le hicieron llegar al presidente Santos. Dice: la negativa del expresidente Álvaro Uribe a este proceso de paz y sus acuerdos no se compadece con sus ofertas a la guerrilla en el pasado, tampoco con nuestra propia desmovilización y sus ofertas iniciales. ¿Esto quiere decir que los ex jefes paramilitares, incluyéndolo usted, creen que el expresidente Uribe fue laxo en su proceso de desmovilización y en ciertas ofertas a la guerrilla, y ahora entonces critica este proceso de paz?
Te voy a hablar de una sola cosa, y no podemos olvidar que la ley que se presentó inicialmente ante el Congreso para que fuera debatida fue la ley de alternatividad penal, que realmente era muy distinta a lo que quedó finalmente como ley 975. Esta ley de alternatividad penal planteaba unas posibilidades, por ejemplo, en el caso del tiempo de privación de la libertad y el sitio donde se debería pagar esta pena. No podemos olvidar esto. Igualmente, con el alto comisionado para la paz se acordó que ningún excombatiente podía ser extraditado siempre y cuando cumpliera con los requisitos de la ley de justicia y paz. Manifestó el presidente de la época en su momento que los compañeros habían sido extraditados porque continuaban delinquiendo desde la cárcel. Sin embargo, nunca presentó las pruebas de que nuestros compañeros estuvieran delinquiendo desde la cárcel. Entonces, lo que manifiestan nuestros compañeros en el comunicado es precisamente eso. no se compadece la negativa en apoyar este proceso, la oposición que hace el expresidente Álvaro Uribe Vélez, o el doctor Álvaro Uribe Vélez, la oposición que hace al proceso que se adelanta con las FARC, no se compadece a lo manifestado o lo actuado en el momento que se adelantó el proceso con las autodefensas.
7:28 de la mañana. Gracias por estos minutos, señor Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, con la FM.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Pues ahí está, Yamit. Esta es la posición de ex jefes paramilitares, algunos de ellos que firmaron esta carta, y donde están diciendo, hablando de reconciliación, de que el camino es una negociación política, negociada, y invitan y se montan en el bus del sí en el plebiscito por la paz el 2 de octubre.
Si ellos quieren acogerse al Tribunal Especial de Paz, a la Justicia Especial para la Paz, eso pues podría ser una buena noticia, sobre todo porque podría corregirse el caminado de un sistema de justicia y paz que, aunque logró avanzar en ciertas confesiones judiciales, pues no logró llegar a la verdad, ni necesariamente llegó a la condena. Le repito datos, se confesaron 50.000 crímenes, eso de alguna manera para las víctimas está muy bien, pero solo hay 33 sentencias que solo incluyen al 6% de todos los confesados y solo condenan al 4% de todos los postulados. Ahora vayamos...
Pero sobre ese punto, que es valioso lo que usted está diciendo en esas cifras, ¿eso es culpa del proceso o eso es culpa de la justicia? Que no opere la justicia en el país y que los jueces no sean capaces...
¿Usted cómo desliga una cosa de la otra?
No, pues la desligo por una razón. Es que los señores van a las audiencias, hemos visto los procesos, cuentan unas verdades en unos casos... entregan unas armas.
A veces medias verdades.
Bueno, a veces medias verdades, estoy de acuerdo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿eso es culpa del proceso de la justicia en Colombia que no opera y no funciona? No tenemos una rama judicial que sea capaz de sacar sentencias, que sea capaz de sacar fallos, que sea capaz de operar. Y valdría la pena preguntarse si este mismo ejemplo que vivimos con los paramilitares vamos a vivirlo con el Tribunal de Justicia Especial para la Paz. Si van a llegar allá unos señores a sentarse, a contar un montón de cosas y no van a salir las sentencias, porque yo en eso sí lo veo diferenciado. Pero no estoy con eso.
No creo que se pueda, digamos, separar el análisis del proceso de quien lo ejecuta. Si el proceso quedó mal diseñado, pues la ejecución también tiene, digamos, algún grado de precariedad. Ahora le hablemos de plata, porque es que nos preocupamos por la plata de la guerrilla, pero ¿y qué pasó con la plata de los paramilitares? Los paramilitares entregaron muchas propiedades, pero hoy el Fondo de Reparación tiene 919 propiedades. De ellas, apenas 80 han sido restituidas a campesinos despojados por la violencia y 99 están en proceso de restitución. En general, lo que hicieron los paramilitares fue entregar bienes que ni siquiera eran de ellos, eran bienes que les habían arrebatado a otros, no la plata, no las fincas, el ganado, los carros, los bares.
Eso quedó en manos de testaferro.
Exactamente, que habían conseguido con el dinero del narcotráfico y de los aportes por extorsión de montones de colombianos. Así que el balance de este tema de justicia y paz es bastante agridulce. Ellos dicen que colaboraron, eso es parcialmente cierto, pero queda mucho por hacer. Si usted quiere, en nuestra página de en nuestra cuenta de Twitter, uh-huh, en la FM, podemos poner este balance que hace verdadabierta.com, que es, le insisto, el portal más serio en investigación de los temas del conflicto en Colombia y que hizo un balance de 10 años sobre la Ley de Justicia y Paz. Si les parece, si esto tiene dinero de Semana, de la revista Semana, de Cooperación Internacional y de varias instituciones de investigación.
Mire, aquí nos escribe nuestra oyente, la congresista Angélica Lozano, nos dice lo siguiente, nos dice, mire, es culpa del proceso con los paras, diseñó un sistema de justicia para que no funcione. En 10 años, 34 sentencias. Dice también, incomparable el sistema de justicia con paras, diseñado para que no pase nada, justicia transicional hoy prevé detalles. Pues vamos a ver, por una razón.
O sea que de alguna manera la congresista está de acuerdo, estamos de acuerdo con la congresista, dicen que no se puede separar el proceso del resultado. Si el proceso queda mal diseñado, el resultado va a ser malo.
Yo creo algo, Yamit, y tengo la sensación, no solo por el proceso con los paramilitares, lo veo en la justicia ordinaria. Es que cuando uno escucha a un fiscal general recién nombrado como Néstor Humberto Martínez y habla de 99% de impunidad, 99% de impunidad en la justicia ordinaria, la que le toca a usted, la que me toca a mí, la que le toca a nuestros oyentes. ¿Usted cree que uno tiene exigencias para pedirle a una justicia como la que hizo con los paramilitares o la que va a venir con el Tribunal de Justicia Especial para la Paz, que sea más eficiente, porque además sería vergonzoso que entonces, para ciertos casos tenemos un tipo de justicia, y para los demás colombianos, los de Ruana, entonces eso sí que esperen, bueno, que esperen 3 y 4 años. Y voy a otro ejemplo, mire, me parece terrible y vergonzoso que aquí no seamos capaces de asumir que la justicia es paquidérmica. Es que mire el caso SaludCop, mire lo que ha pasado con varios procesos de crímenes y asesinatos que tienen que declararlos de lesa humanidad para que no prescriban. 17 años de investigaciones, donde a veces la fiscalía ni siquiera ha sido capaz de presentar material probatorio suficiente, o en algunos casos, cuando la presenta es con testigos falsos, y hay gente retenida y presa en las cárceles con testimonios mentirosos, falsos, privados de su libertad. Entonces, cuando hablamos de justicia, a mí sí me parece que sentarse y decir que el proceso con los paramilitares, no, es que eso fue lo peor que pasó. No, es que no hay que irse a los paramilitares. Veamos la justicia ordinaria, la que nos toca a nosotros, a todos los demás. Y sobre el tema de la reparación, Yamil, yo creo que usted tiene toda la razón. Es vergonzoso que la mayoría de estas personas que fueron desplazadas por la violencia, asesinadas, que fueron robadas, no haya ni siquiera recibido por parte de los paramilitares una reparación. Y vamos a ver si con las FARC sucede lo mismo, porque tengo la duda, Yamit, de que muchos de esos bienes de las FARC, del narcotráfico, estarán allá en caletas que no van a entregar, porque los señores ya dijeron que no tienen plata. Y por el otro lado, mucho de lo que entreguen será también tierra que se han robado de gente que han desplazado. Entonces, yo sí creo que a la hora de mirar el tema de la justicia en Colombia, no es tanto mirar el proceso con los paras, es mirarlo en global, y en global es un desastre.